de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Aquí Julieta me parece que ya estaba preocupada por la suerte de Romeo, porque esta es precisamente una de las áreas de la ópera Romeo y Julieta.
De Gounod, sí, buenos días a todos. En realidad estaba preocupada por la vida de ella, porque el área se llama Quiero Vivir. No sabía la que le esperaba, pobre muchacha. Bueno,
iba a ser por poco tiempo, lamentablemente.
Pero obviamente, Romeo y Julieta, teníamos que conseguir una música bien bonita que ilustrara esto, porque el recorrido de hoy termina en Verona. Hacemos un poquito de Brescia, un pueblito encantador que se llama Borghese, y después terminamos en Verona.
Acaba de hacerme acá, terminada la tertulia, Valenti, una aclaración. No hablen del norte de Italia cuando se refieren a la Toscana. Tiene razón, en realidad este viaje es norte de Italia y Toscana.
Exacto.
Bueno, hoy igual vamos a seguir recorriendo el norte.
Claro, cuando hablamos del norte, programamos una zona de Italia que es de Roma al norte, ¿no? Porque terminamos en Roma. Claro. Pero obviamente la Toscana ya no es el norte de Italia y la vamos a recorrer también. Y
como buen italiano nos hizo
la aclaración. Muy bien,
de
muy bien.
Ya lo vamos a tener también. Porque,
muchas gracias, como Valenti.
Como nos dijo Valenti, de comida él puede, y sobre todo de comida italiana, puede hablar cuantas veces querramos.
Sí, porque el otro día mencionamos muy por arribita los risotos, los quesos, los jamones, pero con Valenti va a ser otra cosa.
Sí, sí, el jueves que viene les prometemos que se va a hacer agua a la boca. Bueno, pero sigamos viajando por el norte de Italia.
¿Cómo no? Habíamos quedado que vamos a pernoctar en Brescia, o Brescia, como le dicen por ahí. Brescia es una ciudad a la cual le dicen la leona de Italia. Bueno, en realidad le dicen la leonesa de Italia, pero como leonesa acá es un fiambre, preferí ponerle la leona. Y la leonesa de Italia le puso nada menos que el poeta italiano José Carducci. Este señor Carducci, que no era bresciano, pero sí del norte de Italia, fue un escritor y poeta sumamente controversial, muy inconformista, y pese a todo esto, en una época muy conformista, le valió el premio Nobel de Literatura en 1906. Y él fue que le puso la leonesa de Italia a Brescia. Brescia es realmente una ciudad que, como todas las ciudades importantes italianas, tiene un atractivo precioso, particular para el visitante, ¿verdad? Tiene un área histórica bellísima, con un acento marcado en el Renacimiento y Edad Media, pero es otra de las ciudades que fundaron los romanos, ¿verdad? Y es la tercera ciudad más importante en la industria, en Italia entera, ¿verdad? Entonces, es una ciudad bastante grande, tiene casi 200.000 habitantes, pero a nosotros nos ocupa, por supuesto, la parte turística en el sentido pesado y de la palabra, es decir, pasearnos y pavonearnos por esa parte histórica que es tan encantadora y que nos va a recibir. Es importante que sepamos, después va a hablar Inés de Castro de esto, de que toda esta área del norte de Italia ha pasado desde los romanos en más por muchísimas manos. Y hablábamos algo, de que cada una de esas manos dejó una impronta visual, cultural, claro, en la comida, en el idioma, en los colores de los escudos locales, quedaron grabados escudos o familiares, o escudos de imperios, como el Imperio Austrohúngaro, que también dominó hasta, les diría yo, casi fines del siglo XIX, claro, mucha de esta área de Italia, ¿no?
A veces nos olvidamos que la unificación de Italia como país europeo, es relativamente reciente, es una historia relativamente reciente en comparación con los otros países de Europa, ¿no?
Y podríamos decir que, hablando de Italia, la historia del norte de Italia es la historia más joven que tiene ese país, y se puede, no sé, lo que quiero dar a entender es que los acontecimientos históricos de altísima trascendencia que sucedieron en Italia para estructurar el país tal y cual lo conocemos hoy, ocurrieron en el norte, claro, de Italia, ¿no?
Claro.
Bien, entonces vamos a conocer en Brescia, vamos a seguir adelante hacia Verona, pero pasando por un encantador pueblo rural que se llama Borghetto. Borghetto es un pueblito pequeño, uno de los pueblos que el Ministerio de Turismo italiano ha declarado uno de los 5 o 10, no recuerdo, pueblos más encantadores de Italia, y está ahí, no vamos a dejar de verlo por eso. Borghetto tiene una característica muy particular, está recostada, bueno, más que recostado al río Mincio, está encima del río Mincio, porque hay muchos molinos de agua históricos, medievales, renacentistas, que le dan un aspecto particular, muy encantador, muy relacionado con el bosque que lo rodea y con el agua. Lo único que sobresale cuando uno se va acercando a Borghetto desde el punto de vista edilicio son las altas torres de vigilancia medievales, porque era un fuerte, es otro de los lugares estratégicos de paso entre áreas importantes de los dos lados de los Alpes, y era codiciada ese punto porque ofrecía un paso seguro para tropas o caravanas mercantiles.
Como no lo conozco, ¿los molinos también son visibles hoy?
Sí, sí, son el corazón del casco histórico. No son ese tipo de molinos, son de rueda.
Ah.
¿Verdad?
Como el molino de Pérez de acá.
Claro, cómo no. Y entonces vamos a tener un tiempo en ese pueblo, para, porque es un pueblo muy pequeñito, para poder descubrir. Aparte, como los habitantes de Borghetto son están muy concientizados de lo importante que es desde el punto de vista turístico, sea para quedarse ahí una vacación de descanso de algunos días o de paso para conocer el pueblo como vamos a hacer nosotros.
No hacemos noche en Borghetto.
No, no, hacemos en Brescia y después a Verona. No podíamos perder de verlo estando tan cerquita de Brescia, ¿verdad? Y lo interesante es que lo tienen como una postal, ¿verdad? De alguna manera, como Dürnstein, cuando nosotros visitamos Austria, el pueblito de junto al río Danubio que visitamos, un pueblo muy pequeñito que con 2 horas uno lo recorrió 3 veces, ¿no? Uh-huh. Pero que nos va a permitir sentarnos en una de esas plazas. Bueno, los balcones, los portales, las plataformas donde ponen las mesas para que la gente coma, llenas de flores están, más que vamos ya en la primavera, lo vamos a ver. Es un paraíso para los fotógrafos, Borghetto, y así lo vamos a ver.
Muy bien, ¿seguimos viaje? ¿O hacemos aquí una pausa?
Podemos hacer una pausa.
Porque tenemos plato fuerte en Verona.
Con la corona del programa de hoy, que es Verona, ¿sí?
Que queramos insistir con esta música, y lo digo expresamente porque un oyente nos corrige diciendo que no digamos querramos, es queramos, así que agradecemos entonces que estén atentos, porque no es nuestra obviamente intención hablar mal, así que estamos dispuestos a corregirnos. Bueno, pero seguimos por el norte, pero ya dejando el norte, porque ya Verona, ¿en qué zona lo ponemos?
Verona es parte del norte de Italia, y nuestro viaje por el norte del país va a terminar en Venecia, cuando definitivamente, después de visitar la Serenísima, vamos a bajar hacia la Toscana para entrar por la puerta grande, que es Florencia, ¿verdad? Pero Verona sí, la verdad, es una ciudad preciosa de visitar. Los que hemos tenido la suerte, el placer de haberla conocido, es una ciudad grande, pero encantadora en lo que respecta al visitante, porque es grande porque es la capital de la provincia de mismo nombre, sigue estando en el Véneto todavía, y como vamos a dormir ahí, nos va a dar tiempo de conocer bien el casco histórico. Es interesante, ahí el río Adigio cumple una función fundamental en que ese lugar tenga una ciudad, porque como todas las plazas fuertes a través de la historia, cuando un río hace un gran meandro circular o entorna un área de tierra bien definida, es un lugar ideal para defender, para poder amurallar y defenderse con el río alrededor. Más que una fosa, tener un río es mucho mejor. Y desde los romanos en más, esa ciudad ha tenido un desarrollo urbanístico precioso en el centro. Y lo más interesante, señores, es quizás me parece a mí, que cuando uno entra al casco histórico de Verona, uno ve las murallas medievales todavía.
Un circo romano mostrabas tú en la
presentación. Exactamente.
¿No?
El portero que nos da la bienvenida es un circo romano enorme, que le dicen la arena de Verona, sí. Y que es el corazón del festival de ópera en pleno verano que ocurre todos los años
allí.
Un
coliseo más bajo.
Es un coliseo pequeñito, ¿verdad? El coliseo se llama así porque justamente es un coloso. Uh-huh. Es mucho más grande que la norma de los estadios romanos que encontramos en toda esa área, porque también los hemos visto en la península de Istria cuando visitamos Croacia, en muchos lugares, bueno, todo lo que es Siria, Jordania, vemos teatros romanos importantes. Y el de Verona no resta, lo que sí cumple una función cultural importantísima en Italia, porque el apodo a Verona de Ciudad de la Ópera se debe a ese precioso, enorme festival de la ópera que ocurre en junio y julio.
¿No nos toca ninguna?
No, en mayo no está todavía comenzado el festival, ¿verdad? Pero ahí está ese centinela guardando la entrada del casco histórico. Y por supuesto, yo, aparte de ir a ver la casa de Julieta, que está allí, hay una estatua de Julieta que uno tiene que tocar para asegurarse volver a Verona. A mí ese tipo de fetiche de viaje me parece agradable y divertido, y me parece bárbaro que lo hagamos, ¿verdad? Y tiene un aspecto muy medieval el casco histórico. Lo vamos a ver cuando caminemos la vuelta del río, a lo largo del río. Los puentes de la ciudad fueron muy destrozados durante la guerra y el pueblo veronés y el Ministerio de Turismo lo rescataron del fondo del río, los pedazos de las costas, y durante 20 o algunos casos casi hasta 30 años fueron restaurando con los restos esos puentes históricos para darle la prestancia que tenía la ciudad antes de la Segunda Guerra Mundial. Está ahí el castillo de los Scaglieri. Esta familia poderosísima fue los gobernadores de la ciudad, los que llevaron su destino adelante, pero después Milán se encargó, después se encargó Venecia, después se encargaron los Habsburgo, como decíamos, de darle un aspecto encantador. Vamos a recorrer la plaza de Dante, que es muy bonita, es quizá el punto que a mí más me gusta. Y bueno, me están apurando para terminar con razón, ya son las 11. Hay tanto para decir de esta ciudad tan hermosa, tan poética, tan llena de rincones especiales que vamos a recorrer juntos. Queríamos hacer una invitación para terminar. El 12 de marzo, el miércoles que viene a las 14:30, en una sala del Movie Center de Montevideo Shopping, el shopping nos ha invitado a dar una charla sobre Italia y el viaje a Gran Bretaña también. Todos quedan invitados, 14:30, 12 de marzo, Montevideo Shopping, Complejo de Cines, entrada libre, pueden ir con muchísimo gusto. Y recuerden llamar a Jetmar, 2902-0793, si quieren hablar directamente con nuestra oficina, 2601-0196. Estamos a las órdenes. No olviden la invitación que les hicimos. El audiovisual que tenemos preparado es muy bonito y con muy linda música para acompañarnos.
Muy convincente, y yo una vez más reitero, cuanto antes hagan la reserva, mejor, para asegurarnos que efectivamente vamos a salir en ese viaje interesantísimo.
Viene bien la formación del grupo, viene muy bien, y tenemos esperanza de completarlo en breve, ¿no? Así que los invitamos a animarse a preguntar y a acercarse.